El Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza presentan.
Bioptimistas es un colectivo que se formó hace varios años.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Kunan Pacha Kunaye, Alpa Manta, Causa y Manta.
2001, las asambleas barriales.
Esa ley es muy buena, se ponga en práctica.
En el caso de las empresas recuperadas.
Resolver sobre estos derechos
que estamos luchando por las tierras.
El peso del rocío. Del rocío.
Ser o no ser, la gota que rebalsa el vaso.
El peso del rocío.
Muy buenas tardes, 4 y 5 de la tarde. Estamos en el tercer programa del Peso del Rocío. ¿Cómo están?
Cada vez mejor, ¿eh?
Cada vez mejor.
Sí, sí. Hola.
¿Qué tal, Patricio? Álvaro, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Todo bien?
Muy bien.
Álvaro.
Perfecto.
¿Vino?
¿También perfecto?
Sí, 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 sí. Acá, viste, empezando el día, digamos así.
Ah, bueno.
Normalmente.
Tranquilo.
Sí, hasta ahora uno mucho no hizo, se despertó, por ahí comió, vino para acá, pero bueno, todavía no ha tenido más actividad a lo largo del día.
Bueno, son las 4 de la tarde.
Bueno, ¿qué querés que haga un domingo? Está bien, está bien.
Bueno, estamos en el...
¿Qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos?
Bueno. Sí, primero voy a decir unas cositas, que estamos por FM La Tribu 88.7, que nos pueden estar escuchando por internet en www.fmlatribu.com, y tenemos, damos los teléfonos, a ver si esta vez nos llaman.
Damos los teléfonos, 4864-0489 4866-1095.
Y recibimos correos en elpesodelrocio@cpr.org.ar.
Exactamente. No manden paquetes porque parece que no entran.
No llegan, ¿no?
No, parece que no.
Bueno, y les queremos contar un poco qué tenemos para el programa de hoy. Como ya les venimos comentando el primer programa y el segundo, la idea del Peso del Rocío, que es el programa del Centro de Producciones Radiofónicas y el Centro Cultural Manuel Escorza del CEPAS, es poder difundir algunas de las investigaciones y temas que estamos trabajando, ponerlos en la mesa, temas que no están en agenda, quizás en los medios masivos de comunicación, en tele y prensa gráfica. Así que para hoy tenemos un invitado en el piso, a Pedro Vizcay, que va a charlar un poco de temas de criminalidad económica con nosotros. Y vamos a hacer comentarios de libros, vamos a tener la crítica del Bafisi, el festival que terminó en estos días. ¿Terminó hoy?
Hoy termina, sí, sí. Ayer fue la fiesta de clausura, pero hoy termina.
Bien, vamos a hacer comentarios sobre la fiesta de clausura.
Sí,
tenemos a unas personas que estuvieron invitadas ahí y demás.
Sí, sí.
Bueno.
Y eso. Solo nosotros decimos la verdad. Eso, dilo. Los demás todos mienten.
¿Todos?
Todos los medios mienten.
Bueno, Álvaro, ok, si vos lo decís.
Es toda una certeza eso.
¿Qué?
Sí, así es.
¿Todos?
Todos.
Bueno, y estamos también con el resto del equipo de producción, con Laura, María, Fran, Inés, que debe estar por llegar.
Te digo que Laura María es nombre de telenovela, ¿eh?
No, Laura y María.
Ah, pensé que era una
María.
Sola persona. No, bueno, a veces me confundo un poco. Bueno, vamos con lo que sigue.
Vengo del odio. Vengo del salto mortal de los balazos. Está mi corazón sudando puma. Solo oigo el zumbido de la pena. Yo atravesé negras gargantas. Crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío, la gota que rebalsa el vaso.
Bueno, y vamos con las noticias.
Tenemos dos noticias hoy para comentar. Tres, se acaba de sumar un boletín de último momento.
De último momento, sí, con las noticias que no suelen tener tanta difusión en los medios masivos.
Sí.
Voy con esto por muchos es conocido, pero por la generalidad de la sociedad no, un desalojo y represión en IMPA, la metalúrgica recuperada. Los trabajadores de la metalúrgica fueron reprimidos el jueves 17, cuando se manifestaban para reclamar por el desalojo que efectuó el martes 15 de esta misma semana el juez Víctor Hugo Vitale. De estos 7 de los trabajadores que estaban ahí en el lugar, 7 trabajadores de INPA y 9 de la Central de Trabajadores Argentinos fueron detenidos luego de que la policía avanzara con balas de gomas y un camión hidrante contra casi 300 personas que estaban reunidas en la puerta de la fábrica resistiendo el desalojo. Fue para la gente que estuvo, yo no pasé por ahí, vos pasaste.
No, no, todavía estuve.
Fue una muy violenta represión. Los obreros habían llegado a un acuerdo con los acreedores luego de que el juez dictaminara la semana pasada la quiebra y un primer desalojo que fue impedido por estos. Bueno, les recordamos que INPA fue una de las tantas empresas recuperadas previo al 2000, en el 98. La cooperativa desde ese momento pagó 3 millones y medio de pesos de los 5 que debía la fábrica. Y actualmente INPA le da trabajo a 90 familias y cuenta con un bachillerato gratuito para adultos y un centro cultural. Ahora a las 3 había un festival ahí en las puertas de INPA, en Querandíes y Pringles. Y para la semana le contamos que un festival de rock había. Ahora debe estar actualmente...
En este momento.
Sí, en este momento. El lunes por la tarde va a haber clases públicas de los bachilleratos populares. Y el martes a las 15 también hay una clase pública, un corte de calle. Y el miércoles concentran en INPA para una marcha.
15
a las 15 horas también.
Bien, eso por ese lado. Por otro lado tenemos comunicado de prensa. Viste que están así como... Hay como un tironeo. Parece que Crítica está haciendo unos comentarios.
¿De quiénes y quiénes?
Parece que Papel Prensa y Crítica, Clarín, Gobierno, parece que no está del todo bien la cosa.
Hay una tensión.
Sí, no sé por qué.
A ver.
No, bueno, aparentemente viene desarrollando Crítica una serie de investigación sobre el Papel Prensa, sobre la contaminación del río por parte de la empresa. Básicamente, Papel Prensa es una empresa que pertenece al gobierno del grupo Clarín y La Nación. Sí. Se proveen básicamente el papel para el diario. Y emitió un comunicado de prensa en estos días, Papel Prensa, valga la redundancia en este caso, donde dice que se lo emitió a los medios de San Pedro, y dice que es una de las más limpias del sector, y que no está contaminando, digamos. Está contaminando menos que las demás, dice. Claro. O sea, básicamente, si es una de las más limpias, no es que es limpia.
¿Y la denuncia de Crítica, o lo que planteaba Crítica?
Bueno.
Y apuntaba a la contaminación.
Apuntaba básicamente que están contaminando. Respecto a la contaminación que
procesa. Papel Prensa es la empresa que brinda papel a la mayoría de
los diarios. Sí, a la mayor parte de los diarios.
Casi todo.
Sí. El 27 de abril hay una marcha por cuarta vez el Puente Internacional de San Martín en protesta por la instalación de Botnia, relacionado con esto. ¿Y en qué forma tenemos? Digamos, venimos con el tema de Botnia hace años, pero por ahí tenemos también otras empresas que ya están trabajando y sobre que nadie se venía fijando hasta el momento.
Claro, no hace ahí. Falta ir a reclamar a...
No, claro, tenemos varios lugares.
Vamos a San Pedro y...
Tenemos varios focos de reclamo. El matutino de La Nata se habló ya de 4 estudios de diferentes empresas de cierto renombre, organismos con cierto prestigio, donde analizaron los vertidos en el río Varadero y, bueno, hablaban de la contaminación de esta la que estamos comentando.
Bueno, y tengo otra noticia de trabajadores desalojados del textil Mafisa de La Plata. Fueron reprimidos también el jueves por orden del juez César Malazo, que quería desalojar la fábrica, porque en Mafisa hay 2 órdenes diferentes. En paralelo a esta orden, el juez Rubén Arias había establecido la recuperación de los 103 obreros despedidos en noviembre pasado. Están hace 142 días en conflicto y resistiendo, y los trabajadores actualmente están resistiendo en las instalaciones de la empresa, pese a la represión del último jueves de esta semana.
Bien, es básicamente eso.
Yo tenía 18 años, yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando, los ahogados empezaron a pedir más agua, salían de mi boca escarabajos. Sordo, oscuro, batracio, desterrado, era yo quien humeaba en las cocinas.
Manuel Escorza, escritor y poeta peruano.
El peso del rocío. Un maremoto está hecho de 1000 gotas.
No se haga de rogar, patita, y parece otro poco.
Corrupción.
Lavado de dinero. Criminalidad económica.
Thank you.
vez más estamos acá en el Peso del Rocío. Pensé que ibas a decirlo vos. Y estamos saliendo por...
¿Qué me estás criticando? Par de...
No, no, nada te critico. Vale, estamos siendo retransmitidos en este momento por FM Petumangelein. Espero haberlo pronunciado bien. Que quiere decir aún vivimos, una FM mapuche.
¿En Chubut?
Ahí de el Maitén Chubut, es 88.7 también. Mira, estamos saliendo por ahí en este momento. ¿Le puedes mandar saludos a Jorge y a Mauro, si quieres?
Le mandamos saludos a Jorge y a Mauro.
Bien, estamos...
Esperamos los comentarios por el correo.
Exactamente. Exactamente, ¿que cómo es el correo?
elpesodelrocio@cpr.org.ar.
O pueden llamar ahora al 486-4489-4866-1095. Y tenemos invitado en el piso.
Tenemos un invitado en el piso. Estamos con Pedro Vizcay, que es el director ejecutivo del CIPSE, que es el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Bueno, muchas gracias por venir este domingo, este lindo domingo hasta acá, hasta la...
Este domingo sin humo.
Este domingo...
Más o menos.
No sé, no puedo hablar del tema. sí, parece que se fue un poquito el humo, por suerte. Parece que están mainando.
Bueno, queríamos... en las últimas semanas estuvimos trabajando el tema de campo, de derecho indígena, y hoy teníamos ganas de trabajar un poco más en los temas de criminalidad económica y de prevención. Queríamos que brevemente nos cuentes más o menos qué hace el CIPSE en estos temas.
Bueno, el CIPSE básicamente es un proyecto de trabajo que tiene como objetivo promover diferentes políticas públicas para prevenir la criminalidad económica y para perseguir la corrupción. Fundamentalmente bajo la idea de que la Argentina, el Poder Judicial, el Ministerio Público no lograron en los últimos 30 años, mejor dicho, perseguir de manera efectiva el delito económico y mucho menos recuperar el dinero que se roba en este tipo de casos. Uh-huh. En Argentina hay el daño producido a las arcas públicas con la corrupción supera cifras millonarias de dólares y hasta ahora no se ha podido en ningún caso concreto hacer que ese dinero vuelva al Estado y se invierta en políticas sociales. Entonces, el CIPSE nació con el objetivo de promover este tipo de políticas donde se busca fundamentalmente que el dinero de un caso de corrupción no quede en manos de los corruptos, sino que vuelva a la sociedad como políticas públicas esenciales.
Uh-huh. Y sabemos que están trabajando hace un tiempo en el caso Skanska, que estuvo en tapa de muchos medios desde el año pasado.
Hasta que se olvidaron los medios.
Sí, hasta que... Contanos, ¿por qué el CIPSE se involucra con este caso?
Bueno, nosotros tomamos intervención en este caso porque es el caso más paradigmático de corrupción del gobierno, del primer gobierno
de los Kirchner.
De los Kirchner, de Néstor Kirchner, puntualmente. Y fundamentalmente porque en este caso hay empresas involucradas con un nivel de claridad manifiesta, y puntualmente hay una empresa multinacional involucrada de un país que tiene un nivel de políticas anticorrupción muy bueno y que lidera las tablas de los rankings en materia internacional sobre países menos corruptos. Entonces, a nivel internacional hay una tabla, una serie de indicadores. No, la idea no es desarrollar esto en profundidad, pero sí hay una serie de indicadores que una encuesta de percepción que mide cuán corruptos son los países. Suecia es uno de los países menos corruptos, pero sin embargo sus empresas que trabajan en países de nuestra región son empresas que promueven políticas corruptas.
Tiene bastantes investigaciones por corrupción en otros países, ¿no?
Sí, hay muchas investigaciones por corrupción en otros países, pero digamos, también hay por otro tipo de delitos que se investigan en estas, contra estas empresas, pero en la Argentina tenemos un caso claro de corrupción y tenemos que trabajar fuertemente en ese caso claro.
Sí, Pedro, ¿y qué postura tiene el CIPSE, el Centro de Investigación, frente a este caso, al caso Skanska?
Bueno, la postura es que...
Lo que vienen trabajando, cómo vienen encarando el trabajo con este caso.
Nuestro objetivo con el caso actualmente es tratar de lograr que a nivel internacional se puedan tomar medidas concretas que, por un lado, ayuden a que las empresas no paguen corrupción al momento de negociar con el Estado, y por el otro lado que muestren claramente y que establezcan sanciones para aquellas empresas que han pagado corrupción. En este caso, por eso es que decidimos trabajar con el caso Skanska, llevándolo a una instancia internacional. Actualmente nosotros participamos de varias instancias internacionales de trabajo en este tema. Una de ellas fue la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización muy parecida a la Organización de Naciones Unidas con temas totalmente diferentes de trabajo, pero para que la gente entienda, es un organismo internacional que trabaja temas económicos, temas de impuestos, temas de inversiones y también temas de sobornos. Y uno de los temas en los que trabaja fundamentalmente este organismo es el desarrollo de buenas prácticas para el comportamiento de las empresas multinacionales que trabajan en los diferentes países. Nosotros llevamos este caso a una de esas instancias y actualmente estamos tratando de...
Esa es la participación que ustedes están teniendo como centro de investigación en la causa.
Exactamente, no estamos interviniendo directamente en la causa judicial, en la causa... En Argentina hay varias causas donde se investigan.
¿Nos podés refrescar más en qué momento la causa se hizo pública o empezó a tener una intervención judicial y más o menos la situación en la que está ahora? Como para saber también que desapareció de los medios, pero que en principio la justicia estaría... Bueno, seguiría trabajando.
En principio en la Argentina hay que contar esto para que la gente también recuerde, cuando es un caso bastante reciente, la gente, como el tema desaparece de los medios, la gente tiende a olvidar algunas cosas. En primer lugar, en la Argentina hay una investigación madre por evasión de impuestos, donde se están investigando una serie de empresas que proveían facturas apócrifas, facturas truchas, a diferentes empresas. En esta investigación aparece Skanska por haber comprado una serie de facturas a una empresa denominada Infinity. Y aparece acá comienza la investigación por evasión fiscal. Se realiza una serie de allanamientos sobre esta empresa multinacional, se descubre una serie de carpetas y documentación que involucran a la empresa y el caso
se inicia con esas facturas.
Exacto, el caso, digamos, en una investigación donde se estaban siguiendo a más de 30 empresas que proveían facturas truchas, derivó en una segunda investigación puntual por bajo la hipótesis posible de que con esas facturas truchas se hayan pagado coimas al Estado. Luego de esto, se inicia una segunda causa penal por cohecho. El cohecho es el delito que reprime el pago de coimas en la Argentina. Esa segunda denuncia se plantea por parte de la actividad de algunos diputados. Y bueno, se inicia una segunda causa por corrupción.
Te interrumpimos un segundito y seguimos con Pedro Vizcay en el piso, pero tenemos una llamada... Una persona en línea, es Pablo Abaid, periodista especialista en el caso Skanska, y podemos consultar algunas de las cosas que también estamos charlando con Pedro. Pablo, ¿me escuchás?
Sí, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fiel, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien.
Muchísimas gracias por atendernos.
Por favor, a ustedes.
Bueno, te queremos consultar a vos. Sabemos que hiciste un libro publicado recientemente y queríamos que por ahí nos contestes algunas preguntas alrededor de... ¿Cuál es el estado actual de la causa judicial en el país?
Mira, en realidad las causas son dos.
Sí.
Como explicaba recién Pedro, todo empezó con una investigación por evasión tributaria, entonces el origen de las investigaciones judiciales sobre el caso Skanska están en el fuero penal tributario.
Sí.
Ahí lo que se investiga es justamente la evasión de impuestos a través de una maniobra de facturación apócrifa, o sea, de facturas truchas, como decimos vulgarmente. En esa causa Skanska, que está a cargo del juez López Vizcayart, están procesados varios gerentes de Skanska, que son los que ordenaron las compras, que en definitiva fueron falsas a través de facturas truchas.
Sí.
Están procesadas algunas personas que de distintas maneras colaboraron con ellos, por ejemplo, contadores, personas que se prestaron para ir creando estas empresas fantasmas.
Sí.
Y hace un mes fue procesado el primer funcionario o ex funcionario público, que se llama Néstor Ulloa, que era el gerente de Nación Fideicomisos.
O sea, ya hay procesados en la causa.
En esa causa ya hay procesados.
Sí.
Y en total hay casi 12 procesados, 13 procesados por el tema Skanska. Y recién Pedro mencionaba a una de las sociedades fantasmas que se llama Infinity Group, que es una de las que le vendieron a Skanska esas facturas falsas. Y sobre la gente que... digamos, que le dio vida a Infinity y que fue trabajando con Infinity.
Sí.
También hay muchos procesamientos por un tipo penal que se llama Asociación Lícita Fiscal, y suman también otras 10 personas. Esa causa, la verdad, que está bastante avanzada.
Ajá.
A diferencia de la que existe en el fuero federal, que es como hija de esta otra causa.
Sí.
En la que se investigan las coimas, porque, ¿qué pasa? En un momento Skanska dice, sí, nosotros usamos facturas apócrifas, pero...
Admiten...
Ellos lo admiten. Sí. A través de una auditoría que presentan en tribunales.
Sí.
Pero en un momento determinado, por una razón que todavía no está muy clara, ellos dicen, sí, nosotros evadimos impuestos, pero en realidad nosotros con estas facturas truchas lo que hicimos fue pagar comisiones indebidas, que es un eufemismo claro por sobornos. Entonces, ajá, con el correr del tiempo se abrió...
O sea, que ellos admiten la apertura de la otra causa. O sea,
ellos admiten la maniobra, y esa maniobra generó el inicio de otra causa judicial, sí, en el fuero federal, porque había funcionarios involucrados, y ahí es donde se investiga el soborno que Skanska reconoció,
sí,
se investigan a los funcionarios que los habrían recibido y a los empresarios o a los ejecutivos de Skanska que los pagaron, y por otro lado, como lo que Skanska hacía en este caso era participar de una obra de ampliación de un gasoducto,
sí,
en esa obra mediaron, yo creo, sobre precios groserísimos, millonarios. Lo que se investiga también en el fuero federal es estos sobreprecios, que son un fraude a la administración pública, y esta es la causa que, a diferencia de la otra, está absolutamente parada. Hay muchas personas que fueron en su momento indagadas,
sí,
pero si recordás, el que era el juez original, Guillermo Montenegro, se fue a trabajar como ministro de Seguridad de la ciudad. Fueron, sí, pasando, sí, los jueces. Justo el viernes yo publiqué en Clarín que ahora va a haber un cuarto juez que se va a ocupar esta causa.
En esta segunda causa.
¿Cómo?
En esta segunda causa hay un cuarto juez.
En esta, sí, claro, los jueces, ese es un viejo truco de la corporación, sí, de Comodoro Pi, ir pateándose las causas,
ajá,
de manera que nunca pueda avanzar, porque ahora, por ejemplo, hasta hace una semana la tuvo el juez Ollarvide.
En esta causa no hay procesados.
En esta causa no hay procesados, y en principio no los va a ver por un tiempo largo, porque ahora van a empezar a discutir quién tiene que ser el juez de la causa. Lo que establece el Código Procesal Penal es que cuando indagás a una persona tenés 10 días para resolver si la procesás o no.
Ajá.
Las primeras indagatorias en esta causa son de julio, agosto del año pasado.
Sí.
O sea que, si bien esos plazos a veces no son tan estrictos, acá están pasadísimos y no se ve ninguna voluntad de avanzar en esta investigación, porque en general los jueces federales son muy poco propensos a avanzar en investigaciones,
sí,
sobre gobiernos en curso, lamentablemente.
Pablo, ¿y qué perspectiva le ves a esta segunda causa? Es decir, está como mucho más detenida y...
Sí, sí, mira, si nos tenemos que guiar por lo que son los índices de eficacia,
sí,
ya no te digo de condenas, solamente de elevación a juicio de los jueces federales, que son tan bajos, la verdad es que es difícil tener alguna esperanza de que con esto pase algo. Ahora, yo creo también que...
Sobre todo por el tiempo transcurrido y por...
Sí, pero sabes que yo creo que de todas maneras en esta causa se pudo recolectar bastante documentación que para mí prueba la existencia por lo menos de, sí, de los sobreprecios.
Sí.
A mí me parece que en la medida que alguien tome la decisión política de avanzar sobre esta causa, me parece que a los funcionarios que ya fueron indagados se los podría procesar, e incluso se debiera avanzar claramente, a mi juicio, sobre otros funcionarios que todavía ni siquiera fueron citados a declarar.
Está bien. Y una última pregunta te hago, Pablo, y te agradezco.
Mismos de los 90 que están intactos. Todo, uh-huh, esto que yo te resumí recién sobre cómo,
sí,
funciona el fuero federal,
sí,
que es donde debían investigarse los episodios de corrupción, es una
práctica continua.
Es una práctica. Sí, si bien la justicia federal como la conocemos hoy es un invento del menemismo, el gobierno actual ha encontrado la vuelta para refuncionalizarlo y para que le sea útil a este gobierno, digamos.
Sí.
El gobierno tiene sus propios operadores, tiene sus propios jueces amigos, tiene sus propios modos de control, porque también es cierto, los jueces muchas veces los buscan y evitan digamos las situaciones ríspidas que en definitiva serían consecuencia de que hicieran bien su trabajo.
Sí.
Esto por un lado. Por otro lado, me parece que tanto el caso Skanska como otros que me parece que son menores,
sí,
fueron revelando con el correr del tiempo de que este es un gobierno con gravísimos problemas de corrupción y que, como hacía Menem hace 10 años, este gobierno los tolera.
Uh-huh.
Este gobierno, bueno, Albistur el otro día se defendió de acusaciones muy graves por televisión en... La jefatura de gabinete le dio la tribuna para que se defendiera.
Ajá.
Hay un funcionario, te digo solamente los que se me van ocurriendo ahora,
sí,
Daniel,
sí,
Cameron,
sí,
es un funcionario que para mí tendría que estar procesado por el caso Skanska, y no solamente no está procesado, sino que además el gobierno, o mejor dicho, el gobierno actual lo eligió para que siguiera el mismo cargo respecto del gobierno anterior. El episodio de la valija es muy revelador de cómo se manejan algunas otras cosas.
Uh-huh.
El de Felisa Micheli es otra cosa, me parece,
sí,
que... Algún...
Hay muchos hechos que dan cuenta, digamos, de la política que está asumiendo el gobierno, el pasado y el actual, en esta materia.
El gobierno, sí, me parece que los tolera, me parece, uh-huh, que con un estilo distinto, porque me parece que...
¿Lo tolera con más cintura política?
Sí, puede ser. Me parece también ahora que la corrupción está más focalizada en un área, que es básicamente la del Ministerio de Planificación.
Claro.
En el menemismo había, me parece, mucho más focos. El menemismo, a los funcionarios que iban, sobre los que se iban haciendo denuncias y que esas denuncias se iban robusteciendo en la justicia, los menem los mantenía en su cargo, y ahora me parece que pasa básicamente lo mismo. Los únicos que fueron corridos fueron esta persona que te nombré antes, Néstor Ulloa, de Nación Civil y Comisos, y Fulvio Madaro, que es un hombre de Debido, que estaba en el ente regulador del gas, en la causa Escanca. ¿Por qué? Porque hace 9-10 meses se divulgó una grabación. No sé si lo recordás, dos gerentes de Escanca hablaban sobre cómo pagaban coimas, los mencionaron con pelos y señales, al gobierno le fue muy difícil sostenerlo.
Claro.
Pero me parece que remover a esos dos funcionarios fue una maniobra para evitar remover a tantos otros que están sospechados en la misma causa.
Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus opiniones. Estamos en contacto por este caso. Muchas gracias.
Chao, un beso.
Hasta luego.
You can always close your eyes, but you can't close your ears.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, se trata de romper ventanas, ni farolas ni de cara, mejor romper conciencias equivocadas. Oye, nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice, bombeando tierra madre te dice basta, bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice ponte en pie, bombeando ponte en pie, bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame y grite, grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra modo.
Mamá reclamó, se la paga la llamó, y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre décadas degradando, ya mamá reclamó, se la paga la llamó, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy, siempre magnifican sus latidos voy, llaman, llaman, llaman. Mamá tierra llaman, ya que las manejan sin plan, llaman. Demasiadas caban, otras secan, lo
Hay una cuestión de, yo diría, como es de amor a la tierra.